Oye, Miguel Ángel.
Dime, Chema.
¿Lo escuchas?
Me acojo a la segunda enmienda.
¿La segunda?
Sí.
¿La segunda cuál era?
La de la escucha selectiva.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero escucha, escucha, que es el clean, clean, clean.
Pero eso es dinero.
Es dinero, contante y sonante.
¿Están llegando patrocinios?
No, pero yo ya lo escucho de lejos. ¿No lo escuchas como cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más cerca?
Sí, pero la cuestión es que llegue.
Bueno, está llegando, Miguel Ángel. La cuestión es cuándo.
Esto es como ver el reality de Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, en Netflix, y pensar que tu vida es igual.
Soy Georgina Rodríguez.
Menudo giro dramático de guión acabas de hacer en un momento. Te ha salido el guión, te has ido directo al reality de Georgina. Yo creo que tú lo querías comentar, ¿eh?
No, pero hoy al final vamos a hablar de un par de series. Fíjate lo que te digo.
De las series que monta Daniel Fernández sobre Georgina.
Por ejemplo, también.
Pues vale, luego comentamos un par de series. No, yo iba por otra cosa.
A ver, dime.
Pues ya sabes que YouTube está haciendo ofertas económicas a creadores de podcast para que graben, y no solo graben en formato audio, sino que los graben en formato vídeo, y bueno, pues para que encajen más dentro de la plataforma y potenciar toda su oferta de podcast. Ahora que se les fue Joe Rogan.
Nosotros lo hicimos una vez.
Es verdad.
Y fue un poco desastre.
No sonó clean, 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 para nada, ¿eh?
No. Lo que me sorprende es que están pagando a los autores individuales $50,000.
Te iba a decir, nosotros somos autores individuales porque somos dos.
Sí, bueno, pues podemos ser redes de podcast que les pagan 300.000 euros.
Yo por 300.000 hago una red de podcast de, no sé, innovación, salud, tecnología, ya sabes.
De metafísica también, si hace falta.
El metapodcast.
Hoy hablamos de Platón. Bienvenidos a Conectando Pensamientos.
El metaverso ha llegado.
Era algo así, ¿no?
Parecido.
El milenarismo mágica.
Bueno, Miguel Ángel, nos estamos yendo por las ramas. Esta gente acaba de conectarse con nosotros y ya les está saliendo a algunos la sonrisilla. Así que si quieres, y antes de que llegue Spotify y nos haga una contraoferta, pues deberíamos presentar este podcast.
Perfecto, pues como es par y estamos a 17 de marzo, te cedo el turno.
Qué casualidad, ¿no? 17 del 3 del 2022. Otra cifra mítica, Miguel Ángel.
Otra cifra random.
Pero totalmente mítica, porque acuérdate que el 17 de marzo del 2022 comenzó un episodio mítico del famoso podcast sobre salud, innovación y tecnología llamado Conectando Puntos.
¿Y qué episodio comenzó?
Este.
¿Pero no vas a presentarlo?
Ah, ya lo he presentado. Era eso. Venga, lo voy a hacer bien.
Conectantes, llegamos, arribamos, aterrizamos en este episodio 192... de Conectando Puntos.
Clic, 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 clic.
Mejor así, ¿no? La presentación.
Sí, mucho mejor, aunque me ha salido un poco sonido tragaperras.
Sí, un poquito, un poquito. Yo es que el otro lo había dejado un poquito cliffhanger, ¿no? Un poco arriba. No se puede acabar una frase arriba cuando estás sentenciando o presentando, que eso lo aprendí en el curso de presentación de podcast. Acuérdate que lo hice ya hace unas semanas.
Es verdad.
Porque si no, la gente no sabe que estás presentando, sino como que vas a seguir diciendo algo. Y claro, pues te has quedado así, ¿no?
Me queda un poquito parado, un poquito esperando tu reacción final, como acaba la frase, acaba la frase.
Es que era un domino.
Bueno, pues empieza el 192 y después del exitazo, madre mía, la ventana de María José Mas, cómo ha gustado.
Cómo se nota cuando traemos gente buena. Ahora entiendes, Miguel Ángel, por qué la estadística de unos episodios es tan alta y las de otros no.
Tienes toda la razón. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar de otros temas muy interesantes, que por cierto, si le quieres recomendar a un amigo, a tu crush, está de moda decir crush, ¿no, Chema?
No sé, yo ya no estoy de moda, Miguel Ángel. ¿Tú tienes crush?
Crush es tu amor, ¿no? La persona que te gusta y todo esto.
A ver, tienen razón en parte. Crush es la persona que te gusta o te atrae, pero más en el sentido de amor platónico. Se nota que estos dos no son millennials.
Yo pensé que era que te habías dado con el coche o algo.
No, no, o la película aquella de hace años también, Crush. Pero no, si quieres recomendarlo a tu pescatero, a tu crush, a tu amigo, a tu cuñado, a quien sea, les puedes decir que estamos en nuestra web conectandopuntos.es, en cualquier red como Instagram, como Twitter, etcétera, o por supuesto, en plataformas de podcasting muy variadas, muy variaditas, como tenemos iVoox, Tenemos Spotify, tenemos Google Podcast, incluso tenemos iTunes.
Y ojo, porque le puedes pedir, por ejemplo, a Alexa que te ponga el podcast, el último episodio de Conectando Puntos, y ella va y te lo pone.
Oye, molaría que alguien que tenga Alexa en casa grabe lo que es pedirle a Alexa el podcast y que se lo ponga y nos lo manda.
Pero no le digáis podcast porque Alexa no habla conectante.
Quizás sí, ¿eh?
Oye, que haga alguien la prueba. Alguien que tenga Alexa nos haga un doble ciego a ver si realmente le pone conectando.
Oye, por cierto, ¿podríamos hablar hoy de altavoces inteligentes en el mundo de la salud?
Pues sí, la verdad es que es un tema apasionante, Miguel Ángel.
Y recurrente, porque ya lo hemos comentado alguna vez, pero de vez en cuando viene bien condensar en unos minutitos todo el conocimiento que hay alrededor del tema, adornarlo con nuestros chistes malos y nuestra ignorancia, y que así el conectante medio pues se haga una idea de qué hay alrededor de estos temas.
Pues sí, porque como bien dices, hablamos de todas estas cosas casi siempre a trozos, y bueno, pues de vez en cuando toca recopilar y ver en qué punto estamos, ¿no? El estado del arte, en este caso, de altavoces inteligentes.
Vamos a empezar distinguiendo qué es un altavoz inteligente de un asistente de voz, porque mucha gente lo confunde, sobre todo las marcas más conocidas. No olvidéis que al final el altavoz es el utensilio, la herramienta que recoge nuestra voz y que la transmite a algún sistema o a quien sea, y luego suele ir asociado a un asistente de voz, que es el que interactúa contigo, te pone el podcast en Spotify o te responde una pregunta después de buscarla en Google. Es muy diferente. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, en Amazon, Echo es el altavoz, pero Alexa es el asistente de voz.
Bueno, en español se pronuncia Echo, pero queda mejor Echo, porque es más sonoro, como bien dices.
Ahí estamos.
Apple, por ejemplo, tiene el HomePod, que es el altavoz, y nuestra amiga Siri es el asistente.
Y en el caso de Google, vende un montón de altavoces con Google Nest, y su asistente de voz tiene el original y creativo nombre de Google Assistant. ¡Ole!
Yo creo que hicieron un brainstorming. Me imagino todos los creativos, directivos, aficionados y demás personal de Google. Y al final, pues, no se pusieron de acuerdo y dijeron, venga, pues le ponemos Google Assistant en lo que encontramos otro nombre y este se queda. Pero en este caso, Miguel Ángel, vamos a hablar de cómo o de cuáles son esas utilidades o esas, sobre todo, potencial uso de estos dispositivos para mejorar nuestra salud. Y en este caso, pues hablamos de distintas aplicaciones relacionadas, por ejemplo, con el manejo de enfermedades crónicas, el uso en urgencias, en emergencias, y bueno, pues también para la detección y para el diagnóstico de algún tipo de patologías.
Vamos a agruparlos en tres grandes funciones, podríamos decir. La primera es tener en cuenta que el altavoz inteligente es un agente o una herramienta que habla, que tiene una conversación. Por lo tanto, podemos incluir aquí un montón de funciones de ayuda en el ámbito de la salud, como recordatorios con voz para tomar medicamentos, algo del tipo, Chema, son las 14 horas, deberías tomarte el Sintrón.
O, por ejemplo, incluso para que te recupere resultados de laboratorio, por ejemplo, si tienes conectado un sensor de glucosa que te pueda decir en qué punto está tu nivel de glucosa en este momento, para administrar citas. Por ejemplo, pídeme una cita con mi enfermera tal día. Y va el asistente y te la solicita. O incluso pues para hacer un seguimiento de distintos objetivos de bienestar, ¿no? Pues tienes un calendario de entrenamientos, de dieta, de ejercicio, pues que te pueda ir ayudando en este sentido.
Claro, incluso para los retos, las famosas aplicaciones de retos para mejorar el tema del ejercicio y demás, o para recordarte, no sé, temas nutricionales también estaría bien. Y por supuesto, algo básico, que es facilitar la comunicación y que mi madre, con sus 92 años, que a veces le cuesta marcar el teléfono para llamarnos, pues que le dijera al altavoz, quiero llamar a mi hijo.
Al del podcast.
Quiero llamar a mi hijo al del podcast. Y llama. Súper útil, ¿eh?
Pues sí, facilitar la comunicación, contactar con tu familia, con tus cuidadores, con tus profesionales sanitarios, o incluso pues detectar señales en el entorno, por ejemplo, pues un cambio o una reducción en las actividades de la vida diaria, que también estas tecnologías pues pueden conseguirlo, como con acciones como las que vamos a ver también un poquito más adelante.
El segundo grupo de funciones es un poquito ya más tecnológico, y pasamos de la conversación al análisis de la voz. En el estudio que hemos consultado lo llaman identificador pasivo de sonidos de diagnóstico, y es que hace un seguimiento de bioseñales acústicas, pero principalmente analiza el tono y el tipo de voz del usuario.
Lo que hace es utilizar distintos biomarcadores de audio, de los que ya hemos comentado en algún episodio, que pueden ser muy útiles, por ejemplo, y se están ya utilizando en distintos estudios, pues para clasificar la tos de una persona, para discernir cambios en la voz y, por ejemplo, hacer un prediagnóstico de lo que podría ser una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser una enfermedad de Parkinson, o detectar una demencia, e incluso cambios de voz, por ejemplo, relacionados con la depresión. Con lo cual, pues puede servir para, bueno, una persona que tenga a lo mejor una depresión, pues ver en qué punto está, si está evolucionando bien o si está empeorando, y un poco, pues para detectar o para, como decimos, controlar un poco las distintas enfermedades.
Veo tus propuestas y las subo con detección y clasificación de patrones respiratorios como el de la apnea obstructiva del sueño, o incluso identificar un paro cardíaco al detectar la presencia de respiración agónica. Que esto está basado en un estudio de hace un par de años que ya comentamos en el podcast, si mal lo recuerdo.
Que comentamos casi en exclusiva, porque no recuerdo otro podcast que lo haya comentado. Y bueno, recuerda que era una manera muy interesante, por ejemplo, para los centros de coordinadores de urgencias que podrían, a través de distintos sistemas integrados dentro de sus líneas telefónicas, pues poder detectar si una persona, un alertante, estaba identificando bien o no una parada cardiorrespiratoria y, bueno, pues enviar la ayuda necesaria e iniciar incluso las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Y ya pasamos al tercer gran grupo de funciones, que se centran en hacer detección activa utilizando el propio hardware del dispositivo. ¿A qué nos referimos? A toda la detección que se puede utilizar con, uno, visión por computadora, es decir, que el altavoz tenga cámara, que ya llamar altavoz a algo que tiene cámara, ojo, ¿eh?
Bueno, es como llamar teléfono a algo que prácticamente sirve para todo menos para hablar por teléfono. ¡Zasca!
Exacto. Bueno, pues no solo esto, sino también utilizar el altavoz como si fuera un sonar o un radar que lanza ondas para ver contra qué chocan y qué información devuelven. Esto es muy interesante, ¿eh?
Sí, porque se está utilizando pues para muchas cosas. Por ejemplo, casos prácticos. Detección de caídas.
Si tiene cámara es súper fácil.
Si tiene cámara es súper fácil. Incluso pues con esos sonar activos que puedes tener, pues también puede detectar en qué posición te encuentras y si estás en una habitación, estás en otra, si te mueves, si no te mueves, si estás de pie, si estás sentado o si estás o si te has caído en el suelo. Luego también tenemos el típico ejemplo de monitorización de la frecuencia cardíaca y respiratoria de manera no invasiva. Acuérdate que hemos hablado ya de muchos tipos de tecnología que permiten cada vez de una forma más sensible pues captar nuestros signos vitales sin ni siquiera estar en contacto con nosotros. Y eso es algo bueno pues que se sigue desarrollando y que yo creo que es algo que se va a utilizar no solo a nivel domiciliario, sino también en... yo creo que va a llegar un punto en que todos los hospitales van a tener integrados estos sistemas.
Exacto, hay muchos estudios que analizan el riego sanguíneo, por ejemplo, en la cara, las diferentes zonas, el tipo de color que tienen y la iluminación que tienen, o incluso también las petequias, que es un símbolo muy habitual en personas con problemas cardiovasculares. Todo ello sería posible con esta visión computerizada a través de una cámara. Pero no solo eso, tenemos también el sonar activo y la localización utilizando frecuencias altas de más de 18 kHz, que son totalmente inaudibles para la persona, pero que permiten detectar actividad e incluso dicen que detectar gestos, que me parece algo flipante.
Incluso la emisión de ondas electromagnéticas que se transmiten al entorno, pues son capaces de clasificar y identificar los distintos tipos de movimientos que se produce, por ejemplo, en una habitación. Ya hablamos hace tiempo que también se puede, por ejemplo, a través de una señal de wifi, saber cuántas personas habitan en una casa sin ni siquiera estar dentro de la casa, que ya se está utilizando en el ejército, pues con distintos fines, os podéis imaginar, pero a nivel de salud, pues son capaces, por ejemplo, de detectar si un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues está empeorando, si una persona tiene una sobredosis de opioides, si una persona tiene trastornos del sueño, e incluso pues son capaces de monitorizar pues enfermedades como la epilepsia.
Claro, pero a mí todo esto me huele mal y recuerdo a qué nos referimos cuando hablamos de que esto huele mal. Y es todo aquello de que si la escucha continua implica grabación y registro continuo o no. Amazon, Apple, Google dicen que ni de coña. O sea, además es la frase oficial, ni de coña, no grabamos nada, pero yo creo que hay un mínimo procesamiento. Otra cosa es que yo, que tengo un problema de poco, tengo cualquier problema de salud, autorice a grabar, analizar y almacenar conversaciones, que es muy diferente.
Claro, y de hecho, Miguel Ángel, han acabado todas reconociendo que realmente, bueno, sí que es verdad que monitorizan de cada cierto tiempo algunas conversaciones con la excusa de que les sirve para mejorar su servicio, ¿no? Que es una de las cosas que además seguramente todos aceptaremos en las condiciones de uso de estos altavoces. Pero es que estamos hablando de datos de salud. O sea, no estamos hablando de otra cosa, porque ya no solo es que te escuchen lo que dices,
claro,
sino que estamos haciendo análisis de datos que realmente pueden o están condicionando nuestra salud, con lo cual pues están obteniendo de una manera indirecta o directa toda esta información, y eso habrá que regularlo de alguna manera.
Y de cara al futuro, pues hay muchas barreras a su desarrollo. Cada vez las grandes, las que hemos citado, van lanzando desarrollos, pero no hay un ecosistema abierto, hay problemas con el tema de los estándares de salud, ya que para la interoperabilidad y para el uso por parte de las organizaciones sanitarias de estos datos y de esta información haría falta que las tres grandes empresas que tienen este tipo de servicio pudieran registrar y procesar y transformar esa información en datos que fueran perfectamente interoperables con las plataformas de estas organizaciones, y también el gran problema de los falsos positivos. ¿Qué ocurre si pasa el gato y la onda electromagnética choca contra el gato?
¿O qué pasa si te visita tu hijo y detecta a otra persona y de repente lo asocia con un cambio en tu estado de salud? Pues todas esas cosas habrá que ver. O te pones a hacer gimnasia y se piensa que te has caído. Bueno, pues hay que minimizar todos estos falsos positivos, pero bueno, realmente es una tecnología bastante prometedora. Hasta ahora muy prometedora, quiero decir que todavía no se ha consolidado en ninguna de estas utilidades que hemos visto, pero sin duda hacia ahí vamos en muchos casos, y yo no sé si como tecnología predominante, pero a lo mejor como tecnología auxiliar de otras herramientas, pues puede acabar implementándose en algunas situaciones.
Claro, porque lo más importante es que altavoces hay en un montón de casas, y todo lo que tenga una utilidad para salud, sea seguro y sea efectivo, pues oye, hay que darle una vuelta. Que por cierto, siempre que hablas, has hablado de minimizar, y me he acordado de algo pequeñito, la canción aquella.
¿Algo chiquitito?
¡Wow, wow, wow!
¿Algo nanométrico, quieres decir?
Sí, estaría bien.
Un altavoz chiquitillo.
Pero, ¿estás pensando en nanomedicina?
Claro, ¿en qué si no?
Así se llama a la medicina que hacen en Valencia.
¿Ah, sí? ¿La de los nanos?
Nanomedicina.
Yo pensé que era la de los pediatras.
También podría ser.
Claro, es que los que no somos de Valencia, pues el nano lo achacamos a personas pequeñitas, Miguel Ángel.
Todo es posible, todo es posible. Ahora que hablas de nanomedicina, yo creo que hay una referencia cinematográfica, que ya empezamos la semana pasada con películas, a citar películas a cascoporro, que es aquella mítica El chip prodigioso. ¡Qué peliculón, eh!
Soy el teniente Tuck Pendleton y he sido miniaturizado. Solo sé
que estaba dentro de una jeringuilla.
Hombre, acuérdate que nos pilló nuestra más tierna infancia, iba a decir, casi adolescencia en algunos casos. Pero sí, peliculón en la que nos dejó a todos flipados, ¿no? Como alguien podía someterse a un experimento científico y miniaturizarse para ser inyectado en el organismo de... Bueno, en este caso yo creo que lo iban a meter en un conejo, pero al final, por azares del destino, acabó introducido dentro de una persona.
Sí, en Jack Putter. Jack Putter luego creó una empresa llamada Mr. Putterful.
Efectivamente.
Bueno, pues al final iba a ir a un conejo, pero querían robarla y el científico huye con la jeringuilla y antes de que lo maten, la inyecta dentro de un empleado de un supermercado llamado Jack Putter.
Y luego pasan cosas.
Pasan cosas porque dentro de esa jeringa hay una persona en miniatura, pero súper pequeñita, muy pequeñita.
Oye, Miguel Ángel, yo siempre me he preguntado, ahora que dices lo de que siempre pasan cosas, que es, lo traduzco para el que no lo sepa, es no vamos a hacer spoilers, ¿cuál es el tiempo mínimo en el que se considera que ya no es un spoiler y ya lo puedes contar? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que tener una película para que cuando cuentes algo se supone que ya la ha visto todo el mundo y no sea un spoiler?
A ver, por ejemplo, si decimos que en Los Otros están todos muertos, ¿Es un spoiler o es una información ya conocida por todo el mundo?
Pues no, espero que sea la B, porque si no, pues has hecho un spoiler en toda regla.
Bueno, pondremos algún tipo de sonido para que no escuchéis lo que acabamos de decir. Por cierto, Los Otros, ahora que la citamos, es del año 2001, 21 años de esta película de Alejandro Amenábar, así que imagínate.
Muy buena también. Bueno, Miguel Ángel, vamos a seguir con la nanomedicina porque se nos va el orégano, el nano-orégano. Y al final pues acabamos hablando de otras cosas. Y yo creo que deberíamos empezar explicando qué es esto de la nanomedicina y nanotecnología y a partir de ahí pues vemos qué contamos.
Bueno, pues la nanomedicina es algo tan sencillo como llevar todo lo que es la ciencia, la ingeniería, la tecnología a la escala nanométrica, es decir, hacerlo muy pequeñito y aplicarlo en salud. Ojo, muy pequeñito no es de tamaño pequeño, es de tamaño hipermicroscópico.
Sí, lo que viene siendo chiquitillo.
Chiquitillo.
¿Y a qué viene todo esto? Pues porque hemos dado con un artículo publicado en la Revista Española de Patología Torácica en el que exploran los últimos avances de la medicina a escala nanométrica y nos ha parecido súper interesante traerlo al podcast.
Yo he alucinado, por ejemplo, que en los últimos 5 años se han registrado más de 12.000 artículos científicos y casi 3.000 patentes en temas de nanomedicina. Me ha dejado, vamos, no pensaba que fueran tantos, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un área de investigación que yo creo que cada vez se está desarrollando más. Seguro que hay gráficas en las que se puede ver cómo ha ido creciendo la investigación en este campo. Y son China y Estados Unidos los países que están liderando, cómo no, la investigación en este área. Y en España, bueno, pues estamos en el noveno puesto. Quiere decir que algo se está haciendo.
Dentro de la nanomedicina hay 3 grandes áreas. Algunas, por cierto, tengo que confesarte que he aprendido de ellas gracias al podcast. Gracias a lo que hemos trabajado para el episodio de hoy.
Gracias al guión del podcast.
Me ha gustado mucho la primera, que es el tema diagnóstico, que este más o menos lo tenía controlado, que es el uso de nanodispositivos y sistemas de contraste, que incluye manipulación de moléculas individuales, adaptación de sistemas, para, por ejemplo, pruebas de imagen, un TAC, una resonancia, utilizando estos dispositivos nanométricos.
Y todo esto también va hacia ese diagnóstico precoz que empezaremos a utilizar en breve a través de distintos dispositivos que sean capaces de circular por nuestro torrente sanguíneo, bueno, pues en busca de distintos tumores y de distintas enfermedades que, bueno, seguramente es algo que llegará pronto.
Muy pronto.
La segunda utilidad, que es también una utilidad súper interesante y que ya está poniéndose en marcha, es esa liberación controlada de fármacos, también llamada nanoterapia, que es la terapia de Valencia, como bien diría Mañez.
También, esto me ha encantado. La verdad es que esto de conseguir liberar el fármaco dentro del torrente sanguíneo, por ejemplo, lo veo alucinante. Me ha encantado el drug targeting este, el direccionamiento de activos farmacológicos.
Claro, es que al final uno de los grandes problemas que tiene la farmacología es pues que todavía no tenemos la capacidad de tener esa precisión de decir, yo quiero que este fármaco llegue aquí, a este lugar, se libere aquí, se disperse aquí y haga su efecto en cierto punto. Y aquí la nanotecnología pues va a tener mucho que hablar, ¿no? Porque a través de distintas nanoestructuras, tanto orgánicas como inorgánicas, pues son capaces de conseguir esa farmacología de precisión, podríamos llamar. Y bueno, pues ser capaces de realmente actuar donde se necesita.
Pero también te digo una cosa, con los pedazos de cápsulas que hay ahora, que te tomas un paracetamol de 500 y con eso puedes matar a una cucaracha de lo grande que es, ¿cómo se pueden reducir y condensar este tipo de medicamentos y de principios activos? ¿Qué haces? ¿Como un caldo cuando lo reduces? ¿Lo dejas que cueza un buen rato para que se vaya condensando el sabor y la intensidad?
Repartimos el tomate bien repartido. Qué rico, ¿eh? Todo con un tomate casero también.
¿Y qué es un tomate? ¿Es una planta o un fruto?
Le haces una reducción de paracetamol y al final pues consigues tu nanopastillita que es capaz de llegar directamente, Miguel Ángel, hasta el punto del dolor de cabeza.
Oye, ¿y lo de la medicina regenerativa? Que aquí ya me pierdo yo más.
Bueno, pues la nanomedicina regenerativa al final lo que buscan es mantener y mejorar o incluso restaurar pues funciones biológicas, pero a un nivel micro, es decir, a nivel de distintas células, tejidos, órganos o incluso a nivel de lo que llamamos la terapia génica. Y aquí yo creo que va muy en la línea de toda esa tecnología de cortar y pegar que supone el CRISPR, de la que ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Es decir, introducir nanoherramientas que permitan actuar a nivel molecular.
A ver, algún conectante puede pensar que todo esto es ciencia ficción y que ahora hablaremos de Black Mirror y de películas que lo utilizan, pero no hay nada real. A fecha de hoy, en la FDA existen 350 productos médicos basados en nanomedicina. La mayoría, un 33%, se basan en los liposomas, que os sonarán de las cremas faciales y demás.
Y de la serie de Érase una vez la vida, ¿no?
También, también. En cuanto a la aplicación, el 35% de los medicamentos aprobados o tratamientos aprobados se destinan al tratamiento del cáncer y un 18% al tratamiento del dolor. Y finalmente, el tema de la administración, pues se lo dejo a Chema, que además participó en un libro muy chulo de administración de medicamentos, tengo que decirlo.
Hombre, hombre, ese pedazo de libro que salió después de, no sé si fueron 4 años de trabajo, ese sí que fue un nanotrabajo. Pues sí, respecto a la administración, la vía intravenosa es la más empleada, un 59%, y la oral ocupa un segundo puesto con un 21%.
Por ciento, por cierto.
Por cierto.
Oye, ¿y la intravenosa qué es? Porque si es una capsulita pequeña, es que...
Bueno, pues la intravenosa no viene siendo, pues, introducida a través de una vena, es decir, tienes que romper tu barrera cutánea y tu barrera vascular y llegar al torrente sanguíneo a través de una vena y ahí liberar los distintos fármacos o nanotecnologías.
En nanogotas de alguna solución. Pues todo esto se puede utilizar y de hecho se está utilizando en enfermedades cardiovasculares, o en cáncer, en diabetes o incluso, como ya hemos comentado, ha comentado Chema, en enfermedades neurodegenerativas. El tema de las enfermedades cardiovasculares es de los más conocidos, ¿verdad, Chema?
Sí, de hecho yo creo que es en el que más avances y en el que más aplicaciones se están utilizando. ¿Por qué? Porque primero es una de las, bueno, las patologías cardiovasculares al final son las que en nuestro mundo, en nuestro ámbito, son las que mayor impacto tienen en términos de muerte y de enfermedad. Y segundo, porque realmente las terapias que hay ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo, terapias para reperfundir una arteria coronaria o una arteria cerebral, en caso de un infarto cardíaco o de un infarto cerebral, pues son distintas fármacos, por decirlo así, cuando hablamos de hacerlo a nivel farmacológico, que no solo producen efectos en la zona donde está el trombo, sino que pueden producir otros efectos secundarios a otros niveles. Es decir, puedes sufrir hemorragias a otros niveles y unos efectos secundarios bastante peligrosos, ¿no? Y bueno, pues aquí la nanomedicina en realidad pues puede aportar muchas soluciones, tanto en términos de diagnóstico como de tratamiento.
Espera un segundo. Nanoestructuras que disuelven el trombo. Vale. Ya está, es que me estaba haciendo un esquema.
Pues imagínate, Miguel Ángel, tiene unas nanopartículas que te las dirigen directamente hacia el trombo, identifican que están en el trombo coronario, por decirlo así, y actúan solo a ese nivel. Con lo cual, pues tienes una... Eso sí que es medicina de precisión.
Hemos hecho dos buenos resúmenes de temas que siempre nos preguntan y a veces nos comentan cuando nos ven. Oye, tenéis que hablar más de altavoces inteligentes o hacer de vez en cuando un resumen para ponernos al día en vez de comentar solo novedades y novedades. Y hoy lo hemos hecho, ¿eh?
Dos noticias muy interesantes que, bueno, de esas que nos gustan y que yo creo que a vosotros también. Pero es que también vamos a comentar ciertas series, Miguel Ángel.
Es que tengo dos series que quiero comentar, aunque una de ellas ya ha salido por aquí bastantes veces. Pero me apetece hoy hacer un breve análisis de estas dos series que creo que hablan de innovación, tecnología y salud, que al final es el tema del podcast.
Pues sí, la verdad es que son series, las estoy viendo aquí en el guión, Miguel Ángel, súper relacionadas. Pero bueno, en este caso te voy a dejar a ti que nos las cuentes porque yo creo que estás a full con ellas.
Bueno, una es New Amsterdam. Ya la hemos comentado bastantes veces. 4 temporadas, la podéis ver completa en Movistar Plus o también la tenéis en Prime Video y Netflix las 2 primeras temporadas. Se trata de una serie basada en el libro 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue. Bellevue es el nombre de un hospital muy conocido en Nueva York, muy antiguo. El argumento es bastante sencillo. Max Goodwin...
Bien ganado, ¿no?
Sí, bien ganado. Ha sido nombrado nuevo director médico del New Amsterdam Hospital, que es un hospital público. Ojo, hospital público en Estados Unidos. Hasta aquí bien. Por cierto, el actor que hace de Max es Ryan Eggold, que sale de Blacklist, que no sé si la has visto.
Ah, pues no le tenía yo fichado a este hombre.
Pues sí, si ves la foto te sonará. Además de la típica serie de hospitales, historias de pacientes que mueren o que son salvados por intervenciones súper complejas, problemas médicos graves... Líos románticos entre profesionales también, como puedes imaginarte.
Hombre, siempre tiene que haber alguno.
¿Tú veías Anatomía de Grey?
Sí, estuve viéndola, pero poquito, un par de temporadas.
Pues lo más importante es que en esta serie podemos ver cómo Max Goodwin gestiona un hospital público en Estados Unidos. Además, con un estilo de liderazgo súper abierto y súper participativo. Fíjate que su frase favorita cuando hay un problema es:
¿cómo puedo ayudar?
Esto es muy Mañez, me parece a mí.
Bueno, esto es muy Mañez y sobre todo muy de Carlos Mascías, que en su podcast Podium Ambulancia ha hablado millones de veces de la serie. Y de hecho, tengo que decirte, que lo vi una vez en Instagram, creo que fue, que Carlos tiene un autógrafo del mismísimo Ryan Eagle, del actor que hace de Max Goodwin en la serie.
¿Qué me estás contando? O sea, es fan total.
Fan total.
Estás escuchando Podium, Podium Ambulancia.
Ambulancia. Otro fan total, para que veas que hay gente que escribe sobre temas de liderazgo y gestión basándose en la serie, es Nacho Vallejo, un médico internista andaluz, que ha publicado un par de posts en su blog sobre el estilo de liderazgo de la serie, y te voy a apuntar un par de cositas muy, muy rápidas. Por un lado, la importancia de que el trabajo en equipo, que Max hace en la serie con su equipo de jefes de servicio y demás, se tiene que apoyar en lo que se llama liderazgo de servicio, y es responder antes a las necesidades del equipo y de los pacientes que a tus propios deseos. Cosa que de vez en cuando los jefes olvidan.
¿De vez en cuando solo?
Bueno, hay que ser bueno.
Venga, vale.
Pensar que solo es de vez en cuando.
Bueno, yo creo que también depende mucho, como dices, del liderazgo, ¿no? Hay jefes que se les olvida constantemente y otros que realmente lo anteponen, ¿no? Es una manera de enfocar la gestión, podríamos decir.
Puede ser. Y luego, un estilo de trabajo muy centrado en la honestidad, la humildad, la escucha activa, el compromiso y que el director asume sus errores, no busca culpables. Y esto también, otro tema a tomar nota, pero en mayúsculas, grande. Fíjate que además, que esto existe y hay una teoría al respecto, el protagonista, su forma de gestionar es lo que llaman gestión basada en caminar o en el paseo, porque está todo el santo día paseando por el hospital de una unidad en otra, sobre todo visitando las que puedan tener algún problema o estando cerca de los problemas para que la solución sea la que mejor se adapte y mejor funcione en la situación concreta en la que se ha producido.
¿Damos un paseo?
Bueno, pero corto.
Me ha encantado, Miguel Ángel, el concepto gestión basada en el paseo. Yo creo que esto podría ser perfectamente el título de un post o incluso el título de un libro, porque yo creo que a partir de aquí se podrían sacar muchas conclusiones.
Y hasta aquí New Amsterdam, que es una serie que yo creo que mucha gente ha visto y mucha gente ha escuchado lo que hemos dicho de la serie. Pero es que ahora viene una que la he visto en Disney Plus.
Plus o Plus, como quieras.
Pues es una serie de 8 episodios, una sola temporada, que se llama Dope Sick, historia de una adicción.
¿Adicciones? ¿Disney Plus?
Sí, Adicciones Disney Plus. Bueno, la historia es una miniserie basada también en un libro que te cuenta cómo fue durante los años 90 y los años 2000 la lucha contra la adicción de opioides en Estados Unidos tras la aprobación del famoso OxyContin, la oxicodona, muy relacionado con el medicamento que, por ejemplo, tomaba House. ¿Te acuerdas?
Eso te iba a decir, que oxicodona yo creo que era la que tomaba House y toda su adicción a este fármaco, sobre ella giró gran parte de la historia de esta serie también.
Exacto, pues nos cuentan la historia de Purdue Pharma, que es la compañía farmacéutica que crea el producto, el OxyContin, lo pone a la venta e incluso, iba a decirte que engaña, pero bueno, convence a la FDA para que diga que es un opioide no adictivo, que no crea adicción. ¿Mm? Y también se centra mucho en una comunidad minera en Virginia, en el estado de Virginia, hablando de cómo poco a poco los pacientes, mucha gente que trabaja en la mina, acaba consumiendo este opioide y, por supuesto, pues acaba con bastantes problemas. Aquí hay tres cosas que yo creo que son importantes para aprender y ya dejo de hablar de series. Uno es alucinar con las estrategias comerciales de los años 90 y los años 2000 de la industria farmacéutica en Estados Unidos. La presión para aprobar medicamentos, las alianzas con asociaciones de pacientes y sociedades científicas que a cambio de dinero decían lo que hiciera falta. Este tipo de estrategias que ya se ven bastante poco o espero que nada, en aquella época eran muy, muy comunes.
Pues sí, la verdad es que son estrategias que, bueno, nos hacen recordar ciertas situaciones que no deseamos, pero bueno, está bien tenerlas en mente. A ver, la segunda.
Bueno, la segunda es muy sencilla. Hemos hablado de la comunidad minera de Virginia y realmente hay muchas subtramas, más allá de la trama principal de investigación judicial y policial a esta compañía farmacéutica, pues muchas realidades de pacientes que lo pasan mal y que inicialmente esta medicación les cambia la vida para bien y rápidamente pasan a sufrir, a pasarlo mal o incluso algunos de ellos a morir. que es la parte más dura y más triste de la serie.
Bueno, pero en toda serie tiene que haber una gran historia detrás, ¿no?
Por supuesto. Y otro tema para aprender es el papel de las agencias de regulación, como puede ser la FDA en Estados Unidos, muy parecida a nuestra Agencia Española del Medicamento, pues en el modelo sanitario de Estados Unidos. Y bueno, viene bien para ponerte un poco al día de cómo funcionan, cuáles son sus mecanismos regulatorios, etcétera. Una serie súper interesante, Dope Sick, una temporada, 8 episodios, la tenéis en Disney Plus. Y hasta aquí la recomendación de series de hoy.
Un representante de Purdue Pharma me habló de un medicamento nuevo que era muy eficaz para combatir el dolor. El representante decía que era diferente porque básicamente no creaba adicción.
Pues te voy a decir, Miguel Ángel, que esta me la apunto porque me encantan, yo no sé, y creo que cada vez a más gente, pero yo soy muy fan de esas series que realmente es una temporada, 8 episodios, 9 episodios, principio o final, porque las otras ya sabes que como estén bien, pues tienden a exageradamente alargarse y no tener final o tener un final, bueno, bastante malo en general. Así que apuntada Dope Sick, la de New Amsterdam, también he visto algún episodio suelto y bueno, me ha gustado, pero realmente no me he enganchado a la historia que hay detrás, y yo creo que eso es, como no te enganches a todas esas historias que hay detrás de los distintos argumentos, pues es lo que hace que no te quedes con una serie. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor algún día la empiezo desde el principio y nos la vemos del tirón. Esto es así. Como conectando puntos, Miguel.
Claro, claro. Bueno, conectantes, gracias por haber llegado hasta aquí y haber aprendido junto con nosotros de altavoces inteligentes y también de nanomedicina, que siempre viene bien ponerse uno al día.
Pues sí, la verdad es que sí, Miguel Ángel, yo he aprendido mucho, siempre aprendemos mucho, ¿verdad?, cuando desarrollamos estos temas, porque nos toca escarbar un poquito más la superficie y ver hasta dónde llegan. Y bueno, pues vamos apuntando aprendizajes y vamos avanzando, que es de lo que se trata.
Pues sí, conectantes. Por cierto, llevamos 2 semanas sin hablar de Mark.
Mark, seguimos aquí.
Mark nos escucha. Mark sí que es un altavoz inteligente.
Es que Mark está de meta hasta arriba, Miguel Ángel.
Por cierto, hacemos un podcast de ASMR.
Oye, pues estaría muy bien en nuestra red de podcast para que YouTube nos ponga en el radar.
Bueno, conectantes, gracias por estar ahí de nuevo y hasta la próxima semana, que habrá más, mejor y mucho.
Buena manera de acabar, Miguel Ángel. Bueno, conectantes, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Oye, hemos hecho dos hard.
Y que sí, si es que el amor lo puede todo.
Hasta hacerte millonario, ¿eh?
Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy.
Preparadísimo estamos para saberlo.
Soy Georgina.
Mucho gusto, yo Daniel.